DirecciónMartí.com. Radio Martí, siempre contigo. Radio Martí presenta al duro y sin guantes. Comienza. Béisbol, boxeo, baloncesto, atletismo, fútbol, voleibol, natación y todo lo que acontece en el amplio mundo de los deportes. All right, you ready? Solo aquí en Radio Martí, al duro y sin guantes.
¿Qué tal, amigos? Pónganse cómodos y bienvenidos una vez más a su noticiero 100% deportivo, al duro y sin guantes, por esta la emisora favorita de la Serie del Caribe y el equipo de Colombia, finalista. También es la emisora favorita de los Comandantes de Washington. ¿Oyeron bien? El nuevo nombre de la franquicia de la NFL que se solía llamar los Redskins o Pieles Rojas de Washington. Ya no se llaman así. No solamente eso, también es la emisora favorita de los Juegos Olímpicos que arrancan pasado mañana. Vamos a ver si Juanito nos consigue la musiquita ahora de las Olimpiadas. Los Juegos Olímpicos Invernales, damas y caballeros, en Pekín. Muy bien. Con muchísimo gusto y mucho cariño desde Miami, Florida, les informa José Pepe Lacalle.
¡Doble T y el Flow!
Pepe.
Muchas gracias. El Pepe. En el estudio tenemos a la productora y cuarto bate del equipo, Bertica Arrabal. Bertica está muy contenta porque su ciudad adoptiva, Los Ángeles, va a ser sede del Super Bowl dentro de 10 días. Detrás de los controles, en la esquina caliente, el arquitecto de toda esta musiquita, damas y caballeros, Mr. Juan Pendaz.
Es que Juanito siempre es pura elegancia, en la calle, en el camello, quebrándote en la cancha. Básquetbol 24-7, para que sepas que para ganarle al viejo tienes que tener destreza.
Damas y caballeros, le voy a pedir que espere hasta que la musiquita baje un poquito. Damas y caballeros, desde el Aeropuerto Internacional de Miami, nuestro colega y gran amigo Edemio Navas González.
Vuela, vuela.
Ahora sí, Edemito.
Muchas gracias, Pepito. Buenas noches a ti y a todos nuestros amigos oyentes. A propósito, por lo menos yo me gusta viajar volando, ¿no? Pero cuidado, Pepito, ten cuidado, porque me dijeron que de vez en cuando vas por la calle 8, que se llama hasta Miami, buscando la zona esa de Naples, Fort Myers. Cuidado, Pepito. Ten cuidado, Pepito. Te va a morder el caimán. Cuidado, Pepito.
Sí.
Pero
sí,
el caimán está de Barranquilla.
El caimán de Barranquilla. Increíble, ¿verdad? Vamos a hablar.
¿Tú crees que en la Florida tengamos algún caimán de Barranquilla? Yo creo que sí, hay muchos.
Varios. ¿Eh? Se me ocurre, por ejemplo, Víctor Fabián González.
Sí. Sí. Cuidado, Pepito. No. No, te recomiendo que no vayas a los Everglades. Cuidado con los caimanes que te pueden morder. Pero yo creo que mañana van a morder de lo grande. Hoy sí, mordieron, hoy aplastaron a Venezuela.
Sí. Yo comencé justamente el noticiero de las 6 p.m. con ese titular tan impresionante. Así que, bueno, vamos a hablar de eso dentro de poco, el plan de batalla para hoy, MLB y todos sus derivados, incluyendo la Serie del Caribe, cualquier cosa de pelota, balompié, fútbol, soccer, la sección olímpica que va a ser bien cortica, boxeo profesional, en la segunda media hora, NFL, la NBA y los sultanes del swing. Todo eso y muchísimo más hoy en Al Duro y Sin Guantes. Mr. Juan Pendaz, hazme un favorcito, viejo, no seas malo conmigo. Y dame la musiquita de la primera sección del día, el béisbol de las grandes ligas.
Las grandes ligas en Al Duro y Sin Guantes.
Bueno, aparentemente Tony Simón agarró de las mechas a Juan Pendaz, lo quitó ahí de la consola y ahora es él el que está detrás de la consola. Estos muchachos se pelean por estar al frente de este show, ahí, porque todo el mundo quiere trabajarlo. Edemito, solamente voy a leer un cable de anoche del béisbol de las Grandes Ligas para que tú veas lo mal que van las negociaciones. No solamente nada nuevo. Oye esto. Ok, el plan de la MLB para expandir la postemporada también incrementaría las ganancias de los jugadores en los playoffs por un aproximado de $20 millones.
Eso, ahí sí estoy de acuerdo, eso es bueno.
Pero espérate, además, con el 60% de las ganancias de la primera ronda yendo específicamente para los peloteros. Y adivina qué, no han dicho que sí todavía. Es más, dijeron que no. ¿Pero qué les pasa?
Y ahí el Guajirito Peña, Tony Oliva, Tani Pérez, reciben su parte también, porque hay que señalar que, señores, anualmente cuando se desarrolla la serie playoff, o sea, la postemporada de las Grandes Ligas, para el próximo año, o sea, digamos, después que termina la serie mundial del 2022, en octubre próximo, para el 2023, todos los peloteros que jugaron en Grandes Ligas reciben un aumento de la pensión, o sea, del salario. Pero en el caso de los jugadores cubanos que jugaron en la década de los 50, 60 y 70, sobre todo, que fueron décadas donde básicamente, sobre todo a principios de los 70, donde prácticamente los peloteros ganaban centavos, esa pensión realmente le viene muy bien. Y anualmente el Guajiro Peña, siempre que comenzaba enero,
totalmente, totalmente. Me lo acaba de decir, me lo acaba de recordar hace 3 semanas que le dieron un aumento de sueldo de como de 10%. Pero Edemito, lo que yo quería decirte es que en las negociaciones de esta semana...
Con tu permiso, papito, 16.
Ah, 16%, sí, es verdad.
Acuérdate, sí. 10% de la pensión de peloteros de Grandes Ligas. Y esto es un tema que un día vamos a explicar de nuevo, ¿no? Un 10% de la pensión y un 6% de lo que es SS, o sea, seguridad social. Que bueno, toda persona que vive en Estados Unidos que trabaja aquí puede recibir su retiro a los 62 años si lo desea coger, no gana tanto. A los 66, en el caso mío, 66 días, 10 meses, recibimos un poquito más. Yo estoy cerquita ya, Pepito.
Correcto. Pero las negociaciones de esta semana. Escúchame, sí.
El béisbol, bueno, de las Grandes Ligas es plena edad de jubilación, sí, ¿no? Completo, oye, ahí se recibe todo.
Ok, el béisbol de las Grandes Ligas le planteó ayer al sindicato de los peloteros que todo el dinero que se recaude en la primera ronda de los playoffs, y eso no va para el Guajiro Peña ni para Tony Oliva todavía, que de esos 20 millones que ellos están, que según el béisbol de las Grandes Ligas, es un estimado, pero generalmente es por ahí va la cosa, de esos 20 millones, el 60% iba a ir para los peloteros. ¿Tú te imaginas qué sindicato en este mundo le va a decir que no a eso? No, claro. No existe. El único sindicato que le puede decir que no a eso es el del béisbol de las Grandes
Ligas. Y el sindicato ferroviario, que es muy fuerte, siempre ha sido muy fuerte, sobre todo en esa zona de Michigan, Detroit, Grand Rapids, la zona de Wyoming, también de Chicago, Illinois. Es un sindicato que tiene un historial de hace más de 100 años, que ha sido muy fuerte y que todo el mundo lo respeta.
Correcto. Ahora sí, Edemito, podemos hablar de la Serie del Caribe, tremenda paliza que le dio Colombia a Venezuela esta tarde, 8-1, sí, para colarse como finalista en la Serie del Caribe mañana por la noche contra el ganador del partido que se va a jugar esta noche entre República Dominicana y México. Lo más interesante de esto es que Colombia, en sus 2 primeras Series del Caribe, no había ganado ni un solo partido, 0-10, y ahora sí se desquitó siendo finalista.
Sí. Bueno, papito, mañana jueves se pudiera el caso de que Colombia se adjudique su primer título en Serie del Caribe, o en otro caso que República Dominicana, equipos de Quiqueya la Bella, por tercer año consecutivo gana la Serie del Caribe, o que México derrote esta noche al equipo de República Dominicana, que eso puede pasar, y bueno, avanza a la final de la Serie del Caribe contra Colombia. De todas formas, antes de entrar en el detalle, Pepito, del partido de hoy, porque el equipo colombiano, la ofensiva, solamente necesitó del segundo al cuarto inning para ganar el partido. A reiterar de que, bueno, la primera fase de esta Serie del Caribe, en los años 50, Cuba dominó ampliamente. Pero bueno, después vino el sistema cubano, eliminó el béisbol profesional en 1961, el 95% de los peloteros profesionales cubanos decidieron irse en esa época, como decía entre ellos el Guajiro Peña. Y bueno, de ahí para acá, Cuba, la última serie mundial que ganó fue en el 2015, con el equipo occidental, o sea, Vegueros, de Alfonsito Urquiola. Pero históricamente, después de que regresó el béisbol del Caribe, bueno, Dominicana acumula un total de 21 coronas, la primera en 1971, y bueno, las últimas 2020 y 2021, aunque tuvo un impasse entre el 2011 y el 2020, donde Quisqueya La Bella se ausentó como campeón de las series del Caribe. Puerto Rico tiene 16 coronas, Pepito, la primera en 1951 y la última no hace tanto, en el 2018. Ahí había tres peloteros cubanos en esa nómina de Puerto Rico. Entre ellos, tu gran y querido amigo que firmó con Boston por 72 millones de dólares y fue un fracaso, pero bueno, tiene posibilidad de jugar este año con Washington. Ha sido invitado al campo de entrenamiento. ¿Sabe quién es?
Rusney Castillo.
El avileño. Qué tremenda persona, pero bueno, no rindió lo que se esperaba en grandes días. Así que Puerto Rico 16 coronas. México ganó hasta ahora 9. Pudiera ganar mañana sus décimas si es que derrota esta noche a Dominicana y mañana supera, por supuesto, al equipo de los Caimanes. Cuidado con las mordidas ahí de los Caimanes. México tiene 9, la primera en el 76 y la última en el año 2016. Cuba 8. La primera fue ayer, Pepito, no hace tanto. Fue en 1949 y la última en el 2015 con Urquiola. Correcto. Y bueno, Venezuela tiene 7 coronas, la primera en el 70 y la última en el 2009. Y Panamá, que ganó la primera en 1950, con el equipo que lleva un nombre, un ron famoso. A ti te gusta mucho ese roncito. No voy a mencionar el nombre para no darle publicidad. Y la última en el 2019, de forma sorpresiva, cuando fue invitado, derrotando la gran final al equipo cubano por París. Así que esa es la historia, parte de la historia de la Serie Así Caribe, porque es. Podemos hablar, nos podemos pasar aquí 3 horas hablando de la Serie Caribe, pero bueno, hay que hablar de otros deportes. ¿No?
Así. Si tuviera Guajiro Peña, Edemio, te estaría hablando exactamente lo que hizo en cada una de las series del Caribe donde él participó. Imagínate tú. Mismo. Menos mal que no lo tenemos ahí, porque estaría la hora entera diciéndole a la gente todos sus logros en la Serie del Caribe.
Un día esto vamos a hablar de la participación.
Correcto. Cubana. Pero si hay otros deportes, Edemito, vámonos ahora con el balompié, fútbol.
Sobre. Y regresamos después con el béisbol, Pepito, porque no hemos hablado de los Caimanes. Ten cuidado que te muerden. Cuidadito. Por supuesto.
¿Cómo? The name of the game.
No se preocupen, amigos, que estoy reservando los últimos 15 minutos de este programa para hablar de pelota, béisbol y todos sus derivados, incluyendo la Serie del Caribe, pero también quería hablar de fútbol, soccer, porque ya comenzaron esta noche los partidos de la CONCACAF, Confederación Centro Norteamericana y del Caribe, clasificatorias al Mundial de FIFA Qatar 2022, Estados Unidos en casa contra Honduras a las 7:30, Costa Rica en Jamaica, Canadá, El Salvador a las 9:00 p.m., partidazo que podría clasificar a Canadá al Mundial, sorpresa. Si ustedes creen que lo de Colombia en la Serie del Caribe es sorpresa, Canadá estando al frente de la clasificación de la CONCACAF hacia el Mundial, por encima de Estados Unidos, Costa Rica y México. Sí. Nadie se lo imaginaba. Muy bien, podría ser el primero en clasificar. Y el partidazo a las 10 de la noche, ya eso no va a dar tiempo de incluirla en el noticiero. México en casa contra Panamá. En este momento, México es número 3, Panamá es número 4. Así que los dos tienen urgencia de ganar. Dime.
Bueno, Pepito, ya comenzó el partido entre Jamaica y tu equipo, Costa Rica, los ticos. Y en los primeros 9 minutos, 0-0. Me encanta Costa Rica, Pepito, un país que tiene una cultura muy bonita, también montaña, tiene todo Costa Rica. Estamos hablando que es un país territorialmente no es tan grande, no es tan extenso.
51.900 kilómetros cuadrados.
Casi un poquito menos que la mitad de Cuba, para que tengan una idea, porque Cuba tiene alrededor, con isla adyacente, ¿no? 113.000 kilómetros cuadrados. Pero he estado en Costa Rica y me encanta, ¿no? Esas montañas son, y esos volcanes, señores, son increíbles. Así que, es. Pura vida, Pepito, pura vida.
Pura vida. En este momento la clasificación, Canadá de primero con 22 puntos, Estados Unidos 18, México 18, Panamá 17, Costa Rica 13. Todo el mundo tiene que jugar 14 partidos. Hasta ahora se han jugado solamente 10. Después de esta noche van a quedar solamente 3 jornadas. Y en la Conmebol, anoche Ecuador se aseguró por lo menos el repechaje a la clasificación hacia el Mundial. Con una victoria más, Ecuador estaría en la Copa Mundial, clasificando directamente. Sí. En este momento, Brasil y Argentina clasificados. Ecuador está en el tercer lugar. Uruguay sí, con 22 puntos y Perú tiene 21. Chile 19 y Colombia 17.
Buen quedan empate. Solamente... Sí, dime. Buen empate anoche para Perú porque comenzó perdiendo con Estrada. Hizo el primer gol y último Ecuador en el minuto 2. Sí. Fue comenzando el partido, pero Flores después lo empató en el segundo tiempo en el minuto 69. Así que sí, yo diría que tremendo empate para Perú.
Si Ecuador hubiera ganado ese partido, Edemio, Ecuador estaría clasificado al Mundial. Así mismo. Pero sí, el empate de cualquier manera le vale. El problema que yo veo aquí, Edemito, con solamente 2 partidos restantes que tiene todo el mundo, porque ya Venezuela y Paraguay eliminados, Bolivia prácticamente también. Colombia, que está en el séptimo lugar, solamente tiene 17 puntos. Y aunque gane sus próximos 2 partidos, okay, vamos a decir que los gane, se montaría en 23 puntos.
Sí.
Ya Ecuador tiene 25, Uruguay tiene 22 y Perú tiene 21.
Sí. Y bueno, Cavani que anotó gol y Luisito Suárez de Real Madrid, bueno, de Barcelona también jugó muchos años. De penal en el minuto 53, 4-1 le ganó a Venezuela, que no ha estado en esta fase clasificatoria muy bien con respecto al anterior, ¿no? Y bueno, esa victoria de Martínez de Argentina, 1-0 ante Colombia, y Brasil 4-0 ante Paraguay, pero bueno, esto todo el mundo lo esperaba. Esos partidos entre Brasil ya no le interesaba a nadie, tampoco el de Argentina, porque ya están clasificados.
Correcto, ya cuando los equipos están clasificados, lo que hacen es generalmente ponen muchos suplentes en la cancha y no van a malgastar a sus mejores futbolistas. Quizá metan a alguien como Leo Messi o Neymar durante 45 minutos, pero luego lo sacan en la segunda mitad y ponen a un suplente, porque nadie quiere malgastar a sus mejores jugadores cuando en realidad o estás ya clasificado o estás eliminado. Que por eso es que yo pensé que Colombia le iba a sacar un poquito de provecho a Argentina, pero perdieron 1-0. De cualquier manera, vamos a ver lo que pasa en los últimos 2 partidos de la ronda clasificatoria de la Conmebol y en los últimos 3 de la CONCACAF. Estaremos informando más tarde sobre cómo van los partidos.
Bueno, el partido en la Copa del Rey hoy en Valencia. Yo estuve en Valencia ahí, la tierra de fresquito. Me encanta Valencia. No para vivir, sino más bien para visitar, ¿no? Es una ciudad muy bonita, ¿no? El estadio de toros, etcétera, ¿no? Al lado de donde se juega el tren para Madrid o Barcelona. En Valencia que le ganó al Cádiz 2-1 en esta Copa del Rey. Y bueno, el Rayo Vallecano que logró una importantísima victoria ante el Mallorca. Ahora, en Valencia asistieron 30.591 fanáticos, pese a la pandemia. O sea, una buena cifra. En una instalación nueva, ¿verdad, Pepito? Ahí en Valencia.
Correcto. Así mismo. Así mismo.
Es una maravilla ese estadio.
Bueno, hablando de pandemia, ahora nos vamos con la sección olímpica. Damas y caballeros, el 4 de febrero, las ceremonias de apertura de los Juegos Olímpicos 2022, Juegos Olímpicos Invernales, por supuesto, 2022 en Pekín o Beijing, como le quieran decir. Sí, sí. Hay en este momento 109 eventos en 7 deportes, 15 disciplinas. El lema es Juntos por un futuro compartido, y el COVID está maltratando mucho, no solamente los aficionados, sino que también los familiares de los atletas que no pueden viajar, y también la prensa. Ya, por ejemplo, la NBC, la cadena norteamericana que va a transmitir los eventos, no va a mandar mucho personal. Es más, creo que solamente van a mandar la décima parte allá a China. Y es todo esto por culpa del COVID. Edemio, ¿qué te parece?
Bueno, a propósito, una mexicana que es la primera esquiadora con 6 Juegos Olímpicos, ya tiene 43 años y va a portar la bandera del equipo tricolor en la ceremonia de apertura de estos Juegos Olímpicos en China. Y bueno, ella quiere mandarle un mensaje de inspiración a todos los de nuestro mundo, ¿no? y bueno, sobre todo desde marzo del 2020, cuando el mundo ha atravesado un momento difícil con la pandemia, ¿no? Delta y últimamente Omicron. Y bueno, pero hay mala noticia. Pepito, como el que iba a portar la bandera de Estados Unidos, Major Taylor, da positivo a la COVID, así que no va a estar ahí portando la enseña nacional de Estados Unidos. Y una esquiadora brasileña que estará fuera de los Juegos Olímpicos, esto ya se ha hablado de esta situación, por un accidente vial. Así que son cosas buenas, cosas malas, cosas negativas, pero no por culpa de nadie, porque cualquiera quiere la COVID, y en este caso Major Taylor no quería adquirir la COVID, sino estar portando la enseña nacional de Estados Unidos en esta apertura de los Juegos Olímpicos de invierno.
Sí, lamentablemente no vamos a tener muchos eventos, mucha concurrencia. Yo opino que la mitad de los estadios, por cuestión del COVID, van a estar solamente medio llenos. Y también el público fuera de China, muy poca gente. ¿Tú conoces a alguien que esté viajando para como aficionado de los eventos deportivos? Yo no conozco a nadie.
No, a nadie, no.
A nadie. En cambio, mira la diferencia. Yo conozco ya gente desde ahora que ya compró el boleto para viajar a Qatar para el Mundial de Fútbol. Sin embargo, no conozco a nadie que haya comprado boletos para
bueno,
ir a China.
El otro día, en tempranito, estuve hablando por la mañana, ¿no? De cómo comenzaron a venderse los boletos en México. Y volaron, se vendió todo rápido. O sea, los boletos iban a vender para los fanáticos de México que van a poder viajar a Qatar. Y mucha gente, y esto es una realidad que siempre ha existido, mucha gente compra boletos, después viaja al Mundial de Fútbol y de una u otra forma se las arregla, se las ingenia para venderlo hasta 10 veces más caro del costo original de los boletos. Pero esto en los últimos mundiales se ha controlado bastante, Pepito.
Sí, correcto. Pero yo tengo un comentario para ti, un comodín. ¿Qué pasa si México no clasifica al Mundial?
Sí.
En este momento está de tercer lugar con Panamá, solamente un pasito de ellos.
Bueno, Pepito, se pondrán a subasta, ¿no?
Porque, oye, si Panamá gana esta noche, ¿ok? Y peligra. Empuja a México al repechaje, y ya Costa Rica empató contra México, así que ten cuidado.
Así mismo.
Bueno, no, sí. Yo no creo, te digo una cosa, yo sinceramente no creo que México no clasifique al Mundial, pero ya desde ahora, buenas noticias para México.
No, sería un fracaso total si México no clasifica. Eso
México clasifica, ya México clasificó al Mundial 2026, ¿quieres que te diga por qué?
Sede.
El país sede.
No, Canadá también, Estados Unidos.
Sí, correcto. Por eso es que yo siempre he dicho, es ahora o nunca para la selección cubana de fútbol, de balompié, clasificar al Mundial del año 2026, porque ya la CONCACAF tiene 3 plazas clasificadas. Eso significa que 4 plazas garantizadas para un repechaje le van a quedar al resto de la CONCACAF, y Cuba, tengo que pensar que Cuba se va a poner las pilas y va a jugar su mejor fútbol en 80 años para poder clasificar a este Mundial.
No, y tiene muchos jugadores profesionales en ligas de Centroamérica jugando y ligas del Caribe también. Bueno,
correcto.
Hernández, que estuvo en la primera un año, ¿no? Ahora está en la segunda, pero un grupo grandísimo de futbolistas cubanos jugando a nivel profesional. Claro, no grandes ligas, no ligas importantes, pero que tienen talento y tienen calidad y han adquirido poco a poco la maestría futbolística para estar en una fase clasificatoria, pero estamos hablando, todavía faltan 3 años, ¿no? Para que comiencen la fase clasificatoria para el Mundial, que ya clasificaron Estados Unidos, como tú informaste, Canadá y en México como países sedes.
Correcto. Edemito, ¿qué te parece si nos vamos ahora con tu deporte favorito, el boxeo profesional? Bueno, yo le prometí a la gente en Cuba, Edemio, que una vez que tú regresaras a este programa, va a haber boxeo todas las noches. Generalmente yo tengo boxeo 2-3 veces por semana, pero yo había prometido boxeo todas las noches, así que, mi amigo, llévesela.
Sí. Bueno, Pepito, me imagino que te gusta el bocadillo, ¿no? No el bocadito ni el sándwich cubano, que son grandes, ¿no? Hasta de 12 pulgadas. Hay de 16. Pero te gusta el bocadillo, ¿no? Ese bocadillo chiquito, sobre todo español, ¿no?
Bastante.
¿Te gusta? Ajá. Te voy a un bocadillo. Mañana lo vamos a ampliar. Mañana entonces nos vamos a comer el sándwich cubano, que tiene jamón de pierna, tiene jamón normal, tiene queso, o sea, tiene ya unos cuantos condimentos. Pero hoy como bocadillo, hoy miércoles, y esto lo escribí para el internet, lo acabo de escribir, terminé como a las 7 menos 10 de la noche. Escribí un artículo para el internet que ya de un momento a otro debe salir, de que Rigondeaux ya se confirmó para pelear en Dubái, en Emiratos Árabes Unidos, contra un filipino, contra peleadores de ese país asiático, la tierra de Manny Pacquiao, que pudiera ser el próximo presidente de Filipinas. El Rigo, el Chacal, tiene una victoria y una derrota. Esto es un bocadillo. El sándwich cubano. Vamos a hablar mañana con respecto a la ampliación del tema de Rigondeaux. Anoche le prometimos a la afición cubana, Pepito, de hablar del cartel que se va a efectuar precisamente el viernes 11 de febrero en la ciudad de Miami Spring, aquí en el estado de la Florida, o sea, el viernes de la próxima semana. Y uno de los mayores prospectos cubanos en divisiones grandes, o sea, cuando tú hablas de divisiones grandes, estamos hablando de semipesado para adelante, ¿no? Semipesado, crucero y superpesado. Me refiero a un gran prospecto, Anthony Martínez. Le dicen el chocolate blanco, ¿por qué? Porque es de raza blanca y es una figura muy joven. Está entrenando fuerte de hace mucho tiempo en el gimnasio de Pedro Luis Díaz, acá en el sur de la Florida, en la zona de San Berrow, lo que se conoce como la 40 calle del Southwest y el Palmetto, ¿no? Está ahí una instalación deportiva muy buena, hay un campo de fútbol americano, ahí se practica boxeo, judo, karate, diferentes disciplinas, y hay también parques ahí para que la familia vaya los fines de semana a hacer su barbecue, su carne asada con su pescadito, su pollito, etcétera, y de vez en cuando tomarse su cervecita, no descansar ahí, y hay un laguito ahí que la gente sale en bote a pescar. Bueno, este muchacho Martínez es el actual campeón latino de la Organización Mundial de Boxeo en las 200 libras, o sea, el peso crucero. Irá a una pelea realmente, Pepito, muy, pero que muy difícil desde que está combatiendo a nivel profesional. Tiene 11 victorias, ha ganado 10 por la vía rápida, es un agresivo y fuerte pegador, pero tendrá en esquina opuesta a un eslovaco de la pequeña ciudad de Svidník. Estuve viendo la ciudad de Svidník, está prácticamente en la frontera con la zona esa del sur de Polonia, y se llama Marian Suka. Tiene 10-0 con 6 knockouts, el eslovaco. Bueno, eslovaco porque antiguamente, cuando existía el campo socialista, fue disuelto cuando cayó el muro de Berlín en noviembre del año 1989, y cuando en 91 ya se disolvió lo que era la Unión Soviética, ¿no? Antiguamente era Checoslovaquia. Después del muro de Berlín, bueno, se dividió lo que era Checoslovaquia en Eslovaquia, que su capital es Bratislava, una ciudad que el que tenga chance vaya por ahí, que es muy, muy bonita. Y está la República Checa, Praga, que para mí, yo estuve en Praga, señores, y para mí es la ciudad más bella del mundo, Praga. Este muchacho es de Svidník, ahí en Eslovaquia. Y este cartel, reitero, se va a efectuar este 11 de febrero en Miami. Trataremos de cubrir este cartel. Suka fue hace varios años el mejor pugil de Eslovaquia en el peso semipesado a nivel amateur. Y bueno, debutó en el profesionalismo también un 11, pero de marzo del año 18, con éxito por knockout ante el también eslovaco Jan Revit. Acumula, como decía, 10 victorias el eslovaco, y la última en octubre del pasado año derrotó por puntos al alemán de Berlín, la capital alemana, Meissen Girke. Martínez Suka debe ser un verdadero choque de trenes entre pegadores, sobre todo que estará expuesto al título juvenil de la Organización Mundial de Boxeo. Martínez, por su parte, está en la fase final de sparring libres en el gimnasio del villaclareño Pedro Luis Díaz. Estamos hablando de un doctor en ciencias y ex entrenador de la preselección nacional de Cuba en la finca Olvain Quesada, allá en el Guajay, en La Habana. Con disciplina, tenacidad, la buena técnica que le enseña Díaz todos los días a este muchacho, y la fuerte preparación que logre tener el chocolate blanco, quiere emular al muchacho a los mejores cruceros del mundo, entre ellos el cubano Junior Dorticós, que fue campeón mundial profesional, el lituano Mairis Briedis, derrotó a Dorticós en la final de la última Super Serie Mundial, y también del británico Lawrence O'Collier, entre otros. En ese cartel del 11 de febrero en Miami Spring también pelearán otros tres cubanos. No tenemos tiempo, pero mañana hablaremos de estos tres cubanitos de este cartel y la ampliación, el sándwich de Guillermo Rigondeaux contra un filipino.
Damas y caballeros, hasta aquí la primera media hora de Al Duro y Sin Guantes por esta su emisora favorita, Radio Martí. Más tarde, NFL, baloncesto de la NBA, los Sultanes del Swing y Michelle Fleites desde Vueltas Villa Clara. Todo eso y mucho más después de estos mensajes.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
Mírate el corazón, yo soy de allá, yo soy de aquí, de cubano, cubano, somos Martí.
Amigos oyentes, con esta música tan dramática, eso solamente puede significar una cosa. La NFL, el fútbol americano de los Estados Unidos, la liga profesional, como le dicen en Cuba, rugby, aunque no es rugby, es fútbol americano. Hoy tenemos una noticia que por lo menos para Edemio Navas González y para mí, es una noticia que nos llega bastante directo. Se ha cambiado el nombre oficialmente del equipo de fútbol americano de la capital del país. Ya no se va a llamar de ahora en adelante los Pieles Rojas de Washington ni los Redskins de Washington. Es más, ya no se ha llamado oficialmente, extraoficialmente, no se ha llamado así durante más de un año. Pero hoy oficialmente se le cambió el nombre. Se van a llamar los Comandantes de Washington. Ya tienen su nuevo uniforme, ya tienen su nueva gorrita y sus nuevos colores. No, los colores dicen que por ahora los van a mantener tal y como está. El equipo presentó su nuevo logo y su nuevo uniforme. Así que, damas y caballeros, después de llamarse Pieles Rojas o Redskins de Washington, durante 87 años de ahora en adelante, los Comandantes de Washington. Y por supuesto, le pusieron este nombre, los líderes de Washington y el presidente del equipo habían enfatizado durante la búsqueda durante más de 18 meses de un nombre que le gustaría incorporar a las Fuerzas Armadas debido a su conexión con la capital de la nación. Así que el comandante, en término militar asociado, es un rango oficial de las Fuerzas Navales, pero también puede usarse como el término genérico, como general de mando, y recuerden que el presidente de la República también es el comandante en jefe. Así que, Edemito, tú y yo que vivimos en Washington durante 15, 20 años, ¿qué te parece el cambio de nombre?
Bueno, hay que dejarle este criterio a los fanáticos, a aquellas personas que no estaban de acuerdo con los Pieles Rojas, y bueno, pero es que pasaron 87 años, estamos hablando de casi un siglo, aunque en los últimos años, como tú señalaste, Pepito, le decían Washington Football Team.
No, un año nada más le dijeron Washington Football Team.
Sí, sí, una temporada exactamente. Pero yo creo que lo que está pasando lo mismo en Grandes Ligas con el equipo de Cleveland. Es una elección, bueno, hay gente que están de acuerdo, otros que no están de acuerdo, pero los líderes de Washington, incluyendo el presidente del equipo, Jason Wright, y por supuesto Rivera, que el entrenador, habían hablado en los últimos 18 o 20 meses de que le gustaría incorporar a la Fuerza Armada debido a su conexión con la capital de la nación. Y yo en esa parte estoy de acuerdo, porque ahí está el cementerio de Arlington, donde están sepultados los grandes generales de este país. Y yo creo que sí, que es un término militar asociado más estrechamente ligado a un rango oficial naval de la capital de Estados Unidos. Así que ahora, nada de pieles rojas.
Así es.
En verdad, Pepito.
Edemito, déjame preguntar si tenemos al aire a Michelle Fleites todavía. ¿Lo tenemos? Perdón, no oí. ¿Lo tenemos al aire? Ok. Damas y caballeros, bienvenidos a la segunda media hora de Al Duro y Sin Guantes por esta su emisora favorita, Radio Martí. Con mucho gusto y mucho cariño desde Miami les informa José Pepe Lacayo. En el estudio tenemos a la productora y cuarto bate del equipo, Bertica Arrabal. Detrás de los controles, el number one, Tony Simón. Me acompaña Edemio Navas González por el Combrex, una aplicación digital. Y damas y caballeros, un aplauso para mi amigo de Vueltas Villa Clara. Estamos hablando del único, el incomparable, Michelle Fleites. Muy buenas noches, estás al aire en vivo.
Muy buenas noches, Pepe. Buenas noches, Edemio. Encantado de tenerlo de vuelta en el programa nuevamente. Y un saludo para Beta y Pendada, para todo el colectivo. Y bueno, para todos los fanáticos ahí que nos están escuchando hoy. Y bueno, Pepe, rapidito ahí, antes de entrar en materia deportiva, yo quería felicitar aquí a todos los voltenses que escuchan el programa, porque hoy, 2 de febrero, estamos celebrando un año más de nuestra tradición aquí de las parrandas, que fueran un día como son un día como hoy, pero bueno, producto de la pandemia no se puede celebrar y lo estamos celebrando de manera virtual. Y bueno, quería felicitar aquí a todos los voltenses que están escuchándolos a ustedes, que yo sé que son unos cuantos, y bueno, felicidades para todos, y bueno, un abrazo ahí para todos ustedes.
Sí, buenas noches a ti, un abrazo, y bueno, felicidades por el nuevo año 2022. Saludo que te deseo a ti y a la familia, y bueno, campeón, una pregunta, ¿de qué equipo tú eres? ¿De los Chivos? ¿De qué equipo ahí en Vueltas?
No, aquí en Vuelta los barrios son Jutíos y Ñañaco. Yo soy de los Jutíos.
De los Jutíos. Tremenda fiesta se daban antiguamente ahí, ¿verdad? Estamos hablando de hace 8 o 10 décadas atrás.
Sí, sí, se dan buenas, se están dando muy buenas fiestas aquí, pero bueno, ya hace más de 2 años que no podemos hacer nada aquí, porque bueno, por el problema este que todos sabemos que es de la pandemia. Y bueno, esperemos a ver si el año que viene se puede hacer algo por acá.
Sí, sí. Bueno, yo le dije a Pepito al principio de que se cuidara con una mordida de un caimán. ¿Hay muchos caimanes por ahí?
No, aquí no hay nada de eso.
Cuidado.
Eso es para allá, para Matanzas y esa zona, por allá.
Sí. Oye, sí, para la parte sur de Matanzas.
En la última sección de este show, que va a ser de 15 minutos, una sección de pelota, tengo aquí algo que te va a gustar. Lo que están dispuestos o estaban y todavía contemplando los Yankees para cambiar a Matt Olson de los Atléticos de Oakland, te va a gustar. Pero antes, quería tu opinión, Michelle Fleites. Deja la política fuera, porque yo sé que tú no te metes mucho en política. ¿Tú le cambiarías el nombre a cualquier equipo deportivo de cualquier cosa? Fútbol, baloncesto, rugby, pelota. Un equipo que ha llevado un nombre, sea cual sea, olvídate, 87 años. En el caso de los Indios de Cleveland, que se han llamado Indios de Cleveland, 120 años. ¿Tú le cambiarías el nombre a un equipo deportivo por política?
No, yo realmente no haría eso, Pepe. Para mí, yo no estoy de acuerdo con estos cambios de equipo que están realizándose. Realmente este equipo de los Indios de Cleveland, un equipo que lleva tantos años con ese nombre, igual que ahora que estaban comentando ustedes, este equipo de Washington, de la NFL, que también le cambiaron el nombre. Para mí, realmente, yo siempre he dicho que no puede estar, el deporte siempre tiene que estar separado de todo, porque el deporte es único y es una cosa que une muchas cosas, une muchas familias, une a todo el mundo, y no puede estar mezclado con la política, no puede estar mezclado con nada, simplemente con el deporte. Y el deporte es algo para desarrollar la amistad y solidarizarnos deportivamente, pero no debe estar vinculado con la política. Yo realmente no estoy de acuerdo con estas cosas que están pasando, estos cambios de nombre de equipo. Es mi criterio, no sé.
Correcto, no sé. Es que, mira, tiene más razón de lo que tú te imaginas. Si los Indios de Cleveland se llamaron Indios de Cleveland por 115 años, 120 años, ¿por qué van a dejar de llamarse Indios de Cleveland ahora? Imagínate. O sea, Estamos hablando de una de las organizaciones más antiguas del béisbol organizado, cuando ni siquiera había Liga Nacional ni Liga Americana, ¿ok? La NFL, 87 años, que un equipo se llame los Washington Redskins o Pieles Rojas. Déjame decirte, yo entiendo por qué las tribus indígenas de este país pueden estar molestas por eso. Por supuesto que sí. Pero el nombre que le pusieron al equipo de fútbol de Washington era para glorificar. Mira, los Bravos de Atlanta. Están glorificando los Bravos. O sea, gente que defiende su terreno, su tierra. Son bravos, son peleadores. No es nada negativo.
Sí, así mismo es, así mismo. Yo estoy de acuerdo. Y no dude usted que en unos años no muy lejanos, pues los Bravos de Atlanta tengan que cambiar su nombre también.
Bueno, vamos a dejar hablar de este tema. Yo sé que Ademio está muy calladito, pero yo sé que a Ademio también le duele porque él fue fanático de los Pieles Rojas de Washington, que ahora se llaman los Comandantes. Muy bien, damas y caballeros, nos vamos ahora a la próxima sección, el baloncesto profesional de la NBA. Muy bien, esta noche en el baloncesto de la NBA ya comenzaron varios partidos: Orlando contra Indiana, Washington en Filadelfia, Charlotte contra los Celtics en Boston, Memphis contra los Knicks, ya todos esos comenzaron, Cleveland versus Houston a las 8, Oklahoma City Thunder en Dallas, Denver versus Utah a las 10, Brooklyn en Sacramento y Portland contra los Lakers. Anoche, damas y caballeros, el Miami Heat perdió por segunda noche consecutiva, cayendo nada más y nada menos contra los Raptors de Toronto por 4 punticos, mientras el Chicago Bulls apaleaba a Orlando y se aleja cada vez más y más el Chicago Bulls, se aleja el Miami Heat de la división porque Chicago Bulls está incrementando todos los días su ventaja. Phoenix continúa al rojo vivo, Kevin Booker metió 35 puntos y derrotaron a Brooklyn 121-111. Otros encuentros: Golden State derrotó a San Antonio por 4 punticos. Minnesota derrotó a Denver, pese a que Nikola Jokic jugó tremendo partido. Giannis Antetokounmpo metió 33 y los Bucks de Milwaukee derrotaron a Washington 112-98. Nueva Orleans venció por 10 puntos a los Pistones del Detroit. Y como les dije, Chicago, gracias a DeMar DeRozan, le pasaron por encima a Orlando. El baloncesto profesional de la NBA se está poniendo al rojo vivo y a mí me está gustando mucho la nueva política. Edemito, ellos negociaron un contrato, la NBA con el sindicato, que podían firmar a cualquier basquetbolista por 10 días si cualquier jugador daba positivo al COVID-19.
Y algunos equipos lo han hecho, hasta por menos días.
Correcto, correcto. Sí. Así que, viste, Michelle Fleites, ¿por qué no puede el sindicato de la pelota negociar con el béisbol como hace el sindicato de la NBA con la liga?
Sí, no, realmente el sindicato de la NBA y la NBA están haciendo un trabajo fabuloso. Realmente hemos tenido muchos problemas aquí con el MLB y el sindicato que no se están poniendo de acuerdo y están poniendo en peligro ahí la temporada, Pepe. Y bueno, ellos han hablado en las conversaciones, en las pausas estas que ha habido en el paro, de tomar ejemplos de la NBA, pero realmente para mí, no estoy leyendo muchas noticias, pero para mí realmente no han tomado muchos ejemplos porque las negociaciones siguen detenidas y la temporada está en peligro.
No, pero espérate que te lea el último cable de la MLB con las negociaciones de ayer, que el sindicato no dijo que sí a una cosa que le conviene. Yo te digo una cosa, justamente cuando uno piensa que ha escuchado las cosas más impresionantes en unas negociaciones, estamos hablando de un negocio de $4,000 millones, ¿ok?
Muy
hay
grande,
plata sí. Para todo el mundo, o sea, eso es en ganancias. Más tarde vamos a hablar de pelota otra vez. Es más, yo les prometí los últimos 15 minutos hablando de béisbol, así que nos vamos a la última sección del día, justamente la sección de vueltas Villa Clara, los Sultanes del Swing. We are the Sultans. We are the Sultans of Swing. Oye esto, Michel Fleites. Antes de que viniera el paro laboral en la pelota, los Yankees de Nueva York estaban dispuestos a incluir a Oswald Peraza y a Anthony Volpe en un canje por Matt Olson desde los Atléticos de Oakland, según informaron dos periódicos digitales en Nueva York. Así que, incluyendo Andy Martino, una persona que se dedica a informar sobre los Yankees en las redes sociales y también en su página deportiva digital. Ambos prospectos lucen como el futuro del campo corto de los Yankees de Nueva York en caso de que no den con ninguno en lo que resta la agencia libre. Sin embargo, hay una incertidumbre sobre si van a estar listos o no. Estamos hablando de Anthony Volpe y Oswaldo Peraza. Así que estábamos hablando la semana pasada que cuál de estos le conviene, Matt Olson o también Anthony Rizzo, o si también el de los Bravos de Atlanta, Freeman. ¿Cuál te gusta más a ti?
Bueno, yo me quedaría con Freeman, por supuesto, ¿no?
Ajá, no, sí, Pepe, hay muchos comentarios sobre los Yankees, sobre las cosas que pudieran pasar. Realmente los Yankees, para mí, deberían ser un poco más agresivos en buscar lanzadores, abridores ahí de calidad que acompañen ahí a Gerrit Cole. Obviamente ellos están apostando porque un Severino regrese saludable, Domingo Germán, que lo hizo bien, tienen mucha confianza ahí en David García. Mi criterio es que ellos deberían ser más agresivos con los lanzadores, pero bueno, ya tienen, están tantos comentarios también, están rondando ahí con el equipo sobre estos cambios. A mí me gustaría, sí, también ahí este muchacho Freddie Freeman lució muy bien allí con los Bravos de Atlanta y
campeón de la Serie Mundial
en la postemporada, y bueno, ya el hecho de Matt Olson es bueno, hay que ver ahí lo que esté el equipo dispuesto a sacrificar en el cambio. Hemos visto en los últimos años que el equipo no cambia peloteros así de calidad porque no quiere sacrificar a los prospectos buenos que tienen ahí en las ligas menores, porque le piden esos muchachos nuevos y el equipo no quiere sacrificar a esos prospectos y por eso no fructifican ahí los cambios. Vamos a esperar ahí a ver qué pasa ahí con los Yankees.
Sí. Bueno, Olson es un pelotero que tiene mucha fuerza, pero bueno, Freeman fue una de las grandes estrellas en el 2021 con el equipo de Atlanta. Que ahí se incluyeron tres cubanitos, Castro, que es coach de tercera base, Heredia, Matancero, y Soler, que fue el más valioso en la Serie Mundial. Ahora, Steinbrenner, el padre, no tiene nada que ver con el hijo. El padre, que en paz descanse, murió. El hijo es diferente, no es tan agresivo, porque el padre, cuando alguien se decía soy agente libre, estaba buscando y lo mismo le ofrecía 100, 150, 200 y pico millones, como fue el caso de Rodríguez, 252 millones, después que había firmado, bueno, 275, había firmado con 250 millones con el equipo de Texas, ¿no? Pero la situación del hijo es más cauteloso, no solamente él, su hermana, su otro hermano, el esposo de la hermana, que es un cubano-americano, Martínez, ¿no, Pepito? Y yo creo que la gerencia, todo el mundo se cuida más, pero debían ser más agresivos, porque los Yankees, estamos en el 2022, y la última Serie Mundial que ganaron fue en el 2009. Habían ganado el 96 y con el Duque Hernández del 98 al 2000. En el 2001 perdieron con Arizona y Luisito González, el tampeño cubano, que disparó aquel hit de oro contra Mariano Rivera, ¿no? En la última entrada para dejar el campo a los Yankees. Pero yo creo que sí, que debían de ser más agresivos, contratar agentes libres, y Freeman es uno de ellos. Es un primera base que es una garantía en la inicial, defensivamente hablando, un palmeiro cualquiera jugando en primera base. Muy defensivo y ofensivamente, que decir de este muchacho de Atlanta. Claro. Pero
yo le quería decir a Michel, le quería decir a Michel Fleites, que colgó en la página digital mlb.com justamente anoche. Parece que en las negociaciones el béisbol de las Grandes Ligas le planteó al sindicato de los peloteros expandir la postemporada a 16 equipos, lo cual, según el béisbol de las Grandes Ligas, generaría otros 20 millones de dólares adicionales. El béisbol de las Grandes Ligas le ofreció en bandeja de plata el 60% del total de las ganancias.
Serían 12 millones.
12 millones para repartir como a ellos les dé la gana, solamente para los peloteros. Tú te quedas con 12, nosotros los dueños nos quedamos con 8. Y tú puedes creer que el sindicato no dijo que sí a eso, todavía no ha dicho que sí.
No, 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 impresionante, impresionante que el sindicato de Grandes Ligas no haya dicho que sí automáticamente a esa propuesta. Y otra cosa que se puede, que me gusta, a mí me gusta que sean expandidos, que haya más equipos en la postemporada. Vamos a tener cosas interesantes y va a pasar que el 8 le va a ganar el primero en algunas ocasiones. Eso ha pasado en todos los deportes. Bueno,
perdón,
y va a seguir
el primero
pasando,
tendría.
Pero es más injusto, Pepe, discúlpame rapidito, es más injusto un juego de comodín que te lo juegas la vida en un solo juego después de haber jugado 162 juegos.
Pero permíteme que te interrumpa antes de que se me olvide.
Sí,
los número uno de cada liga, o sea, este año hubiera sido San Francisco y Tampa Bay, están exentos en la primera ronda de los playoffs a lo que se está negociando en este momento, si es que se logra negociar este nuevo sistema de playoffs. Sería número 2 contra número 7, número 3 contra número 5 y 3 contra 6 y 5 contra 4. El número 1 no entraría en acción hasta la segunda ronda de los playoffs.
Sí, ya esto sería un poco más desfavorable para el número 1 porque va a estar unos cuantos días sin jugar béisbol y después de una temporada de 162 juegos te pasas una semana sin jugar para después entrar a una serie de playoffs que es una serie rigurosa donde siempre vas a enfrentar un buen picheo, obviamente el número uno va a entrar a esa serie un poco fuera de ritmo. Eso es algo que es obvio.
Sí, es un descanso de 5 días que nadie quiere justamente en el momento menos oportuno del mundo, porque son 3 partidos, pero siempre se les da un día antes y un día después, un total de 5 juegos. Así que porque serían 3 juegos a ganar 2, entonces, el número 1 tendría que esperar, aunque estén calentando, estén practicando, pero no es lo mismo. Todo el mundo sabe que no es lo mismo y eso lo sacaría de su ritmo. Que por eso es que en el fútbol americano, los 2 favoritos este año, número 1 de cada confederación, los Titanes de Tennessee y los Empacadores de Green Bay, los 2 fueron maltratados en la segunda ronda de los playoffs. No jugaron en la primera, fueron directamente a la segunda y los 2 perdieron en casa. Y jugaron mal.
Sí, así mismo es, Pepe. Bueno, aclarar aquí un detalle muy importante que, bueno, ya lo hemos comentado en muchas ocasiones, y es que las Grandes Ligas con este tema de los playoffs expandidos tienen un problema, y es el tema a tiempo. Ya para los meses de octubre y noviembre llega el invierno para la costa este, y entonces es un poco complicado jugar béisbol en noviembre y vamos a ver allí si estos playoffs se extienden, son expandidos y la temporada es de 162 juegos, hay que ver allí qué alternativa van a tomar allí la MLB y el sindicato, porque tienen 2 variantes, una cortar la temporada y la otra es buscar la postemporada en terreno techado, que la mayor parte van a ser neutrales, que por ejemplo a mí esa parte de terrenos neutrales sí nunca me ha gustado. A mí me gusta la localía, no es lo mismo jugar en Yankee Stadium con 60.000 fanáticos que jugar en el Estadio Nuevo de Texas, que se sabe que no van a haber 60.000 apoyando a los Yankees. Va a estar cerca, pero no.
Pero bueno, eso fue por la situación de la pandemia, esperamos que no ocurra más.
No,
ahora
no es una de las cosas que quieren implementar a partir de este año. Es más, por eso es que la temporada este año iba a comenzar el 31 de marzo, porque en realidad debió haber comenzado el 2 o 3 de abril, pero le están dando unos días más para acomodar el calendario. Estamos hablando, tienes razón, Michelle Fleite, son 3 días más que hay que acomodar ahí por algún lado. Me imagino que menos días libres para los peloteros.
No, y cuando viene a ver, no coge el 29, 30 de noviembre. Y es como decía Michelle, en toda esa zona, bueno, Toronto no tiene problema porque es un estadio en bajo techo, pero lo que es Boston, los Mets, los Yankees, Cleveland, el equipo del Wrigley Field de Chicago, Detroit y los Medias Blancas de Chicago, están en la parte sur de Chicago. Ahí el invierno comienza ya en octubre, señores. final de septiembre ya hay, sí, ya se siente el frío. Atlanta no tanto, sí, Atlanta un poquito más caluroso, ¿no? Pero también de vez en cuando en Chicago hay, por ejemplo, 40 grados, pero en Atlanta hay 30. No quiere decir que siempre en Chicago va a haber menos temperatura que en la denominada ciudad de los vientos, en Chicago o en Detroit o en Cleveland. Yo, ahí están los grandes lagos, ¿no? Y va a tener mucha la brisa. Pero yo creo que sí, porque llevar una temporada regular de 162 partidos, recortarla a 154, tal como ocurrió hace muchos años, cuando eran 16 equipos, 8 y 8, yo creo que sería una locura y creo que eso no debe ocurrir. Vamos a ver qué pasa, a lo mejor comienza un 28 de marzo, 29 o 27, ya un año comenzó un 28 de marzo.
Sí. Bueno, Michel Fleites, ¿qué te parecen los Caimanes de Barranquilla en la final de la Serie del Caribe?
Cuidado, Michel, sí. Cuidado, no vayas a matar.
Impresionante. Impresionante, Pepe, yo estaba escuchándolos ahí ustedes en el programa. Colombia de pasar después de ganar su primer juego en Serie del Caribe este año, miren, impresionante, está en la final.
4-2.
Bueno, cuidado porque un juego lo gana cualquiera.
Sí, sí.
Y hay que esperar allí a ver qué pasa hoy con Dominicana, que bueno, sin duda es el gran favorito, son los locales y son un buen equipo, pero bueno, ya Colombia le ganó a Dominicana en la etapa regular. Y impresionante, muy muy bueno. Esto es bueno que en el béisbol haya muchas sorpresas de estas, es muy agradable que estas cosas sucedan.
Bueno, el manager de Venezuela no vio los frutos que él deseaba, ¿no? Con su picheo abridor y su primer picheo relevo, ¿no? Con Guerra, Álvarez y Franco, ¿no? Porque después los cerradores trabajaron bastante bien en los últimos tres innings, tanto Campo como Bracho y Vizcaya, pero la ofensiva, esa terrible ofensiva que ha demostrado el equipo de Colombia, los Caimanes de Barranquilla, fue feroz. Picaron rápido al picheo de Colombia en el segundo inning con 4 carreras, en el tercer inning hicieron 1 y 3 más en el tercero, ahí prácticamente se decidió, y el picheo del equipo de Colombia, que maniató la ofensiva de Venezuela, solamente 3 hits y 1 carrera en el noveno inning, estuvo indetenible, sobre todo García que lanzó hasta la séptima entrada, le conectaron solamente un hit, señores, un hilito y ponchó a 3 bateadores. Después relevo hizo tremendo trabajo con la sección de Giraldo, que fue el que permitió la única carrera de los venezolanos en la novena entrada. Creo que Colombia se merece ganar, ya sea a Dominicana mañana o a México, en caso de que gane esta noche México. Ya comenzó el partido y bueno, Henry Urrutia está jugando por el equipo de Quisqueya La Bella en esta segunda semifinal. Así que por mí estoy contento, estoy satisfecho de esta gran victoria de Colombia, porque si te pones a ver el roster, tienen unos cuantos peloteros de ligas menores, que son prospectos en diferentes organizaciones. Y esto es un equipo que es joven, que va a dar batalla en las próximas series del Caribe, y poco a poco la liga de Colombia, ¿no? En la parte norte donde se juega béisbol, porque si tú vas a Bogotá o Cali, bueno, en Bogotá, otra ciudad, Medellín, no saben lo que es pelota, ¿no? No se conoce básicamente Santa Marta, Cartagena, Barranquilla, toda esa zona norte. Pero indudablemente que el béisbol colombiano ha mejorado en los últimos años, y sobre todo que han admitido que han aceptado a jugadores, sí, de extranjeros.
Perdón, si Colombia gana la Serie del Caribe, todo el mundo en Bogotá se va a enterar lo que es béisbol.
Ay, sí, ay, sí.
Michel Fleites, último minuto para ti.
No, Pepe, muchas gracias una vez más por la llamada, y muy contento de que sea miércoles nuevamente, y bueno, esperemos aquí en qué para todo este paro que ya se está extendiendo más de lo normal, y bueno, mañana voy a tratar de ver ahí el juego ahí, la Serie Caribe,
sí,
aquí en la wifi ahí en el parque, porque como ustedes saben, la televisión cubana nada de nada.
Sí, y bueno, falta un minutico ahí, sí. Michel, falta un minutico para las 9 de la noche en Dominicana, 8 menos 1 minuto en la costa este y en Cuba, ¿no? Y esta noche Urrutia tiene 1-1 al Tunero con una anotada. Dominicana está adelante en el segundo inning 1-0 ante el equipo mexicano. ¿Qué te parece?
Oca. Pues esperemos ahí a ver qué pasa, y bueno, como ya les dije, mañana voy a tratar de ver el partido, y el Super Bowl también quiero ver si lo veo, que a mí me gusta mucho ver el Super Bowl.
Bueno, Michel Fleites, muchísimas gracias por estar con nosotros. Ahí está la musiquita, hasta aquí los deportes, en nombre de todos los que laboramos en este magnífico programa Al Duro y Sin Guantes. Tengan todos muy buenas noches, y recuerden que el deporte rompe todas las barreras.